¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es tu mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
Podemos ver el futuro en más allá.
Leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Génesis 42, versículo 18 al 22. Y al tercer día les dijo José: Haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro: Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Señor Jesucristo, gracias por esta palabra que hemos dado lectura a esta hora y a través de la cual tú vas a hablar a nuestras vidas. Gracias por los que están, Señor, en la iglesia, Señor, que han hecho el esfuerzo para mantener la comunión, Señor, de los hermanos y estar juntos. Asimismo, aquellos que por distancia o por cualquier razón, Señor, no pueden estar presentes, pero que a través de las redes sociales lo están. Oramos que tú bendigas sus vidas, que tu Espíritu Santo pueda hablar, Señor, y que el mensaje de hoy pueda ayudarnos a todos en gran manera. Reprende todo espíritu contrario a tu palabra y a tu voluntad, y que la presencia de tu Espíritu Santo nos ministre. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a estar hablando de los hermanos de José ahora. Ese es el tema, los hermanos de José. Pero el título del mensaje: cuando la culpa gobierna su alma. Cuando la culpa gobierna su alma. Todos hemos sentido un estado de culpa en más de alguna ocasión, desde el niño hasta el anciano. Todos en algún momento nos hemos sentido culpable por algo que hemos hecho y nos ha preocupado. Así como el niño cuando ha hecho una travesura se siente culpable y ahí está que no lo descubra mamá y está en una terrible angustia. En ese sentimiento que le hace responsable del hecho y que sabe que lo que hizo no estuvo bien. Asimismo, el adolescente, el joven, cuando comienza a tomar sus propias decisiones, llega ese momento de culpa, ese momento que le hace sentir responsable y que sabe que lo que hizo estuvo malo y por lo tanto su conciencia le está condenando, le está acusando, le está haciendo responsable de sus actos. Y esto precisamente pasa con la vida de estos hermanos de José. Ellos se sentían culpables por la decisión que una vez tomaron, y esa decisión de haber vendido a su hermano, es más, de un intento de matarle a su hermano, y eso les hacía responsables, y por lo tanto esa culpa estaba en ellos. Quizá en este momento alguno de ustedes esté pasando por un sentimiento de culpa. Quizá haya algo que le tenga un poco preocupado. y si no un poco muy preocupado, y no encuentra la salida, y no sabe qué hacer, y se siente responsable, y está pensando en lo que va a suceder, en lo que vendrá, en las consecuencias de aquellas decisiones que tomó y que sabe que debe de afrontar tarde o temprano, y bueno, esa culpa está dentro de usted y le hace sentir responsable, pues ante Dios, ante sus familiares y ante todos aquellos que le conocen. El pensamiento de esta oportunidad dice así: cuando reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos, somos libres de la culpa que nos asedia. Se lo voy a repetir una vez más. Cuando reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos, desde luego delante de Dios, somos libres de la culpa que nos asedia. ¿Qué necesitamos para ser librados de la culpa? En el mensaje que voy a compartirle el día de hoy, les voy a hablar de la culpa que sintieron los hermanos de José, la culpa que sintió Jacob, padre de José, y la liberación de la misma. Lo veremos desde tres puntos de vista diferentes. En primer lugar, la culpa de los hermanos de José. En la primera visita que ellos hacen, en el contexto del mensaje, estuvimos hablando la semana pasada precisamente de cómo José llegó a ser gobernador, de cómo Dios lo había honrado y el propósito, la sabiduría que Dios le había dado para honrarle, de cómo Dios había tratado con él y le había preparado justo para el momento en el cual ahora estaba desarrollándose, y ese momento era precisamente para preservar la vida de todo ese territorio, esas personas que estaban bajo su cobertura. Entonces, en la primera visita que él hace, que los hermanos hacen a Egipto, fue para que sintieran la culpa y se dieran cuenta del error que habían cometido, de cómo ellos habían fallado delante de su hermano y desde luego delante de Dios. Nos damos cuenta que había una escasez territorial de alimentos, y Jacob, que está en Hebrón, se ve obligado a enviar a sus hijos a Egipto a comprar alimentos. A estos momentos, Jacob no pensaba en que José podría tener vida. De hecho, se había resignado a que su hijo había muerto. Entonces, él les pide que vayan a Egipto para comprar alimentos. Ahora, 10 de los hijos de Jacob tienen que salir, pero hay uno que se queda, el menor. ¿Cómo se llamaba? Ah, muy bien, los niños lo saben bien a historias. Muy bien, entonces Benjamín, el menor, el hermano de José de parte de madre, es el que se queda, no quiso soltarlo. Y cuando ellos van, aquí se va a cumplir los sueños que tuvo José. Dios le había hablado a José a través de sueños. Y usted recordará que en los sueños José veía que 11 se doblaban, sus 11 hermanos se postraban delante de él, y aún el sol y la luna. Y por eso a Jacob meditaba en eso y le dice: bueno, mira, ¿acaso tú estás diciendo que tu madre y yo no también nos vamos a postrar delante de ti, nos vamos a inclinar delante de ti? Pero cuando Jacob le dice eso, se quedó meditando en lo que José soñaba y de cómo Dios iba preparando el camino. Cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas, Dios nos va a preparar. Dios hace justo la senda por donde tenemos que pasar. Y a veces Dios permite circunstancias duras como las que tuvo que vivir José para poder lograr el propósito de Dios, lo que Dios tenía ya programado. Y cualquiera puede decir: mire, era tan fácil que José fuera llamado desde la tierra de Hebrón para que fuera a interpretarle el sueño a Faraón y que Dios lo usara. Pero si eso hubiera acontecido, José nunca se hubiera capacitado para ser el gobernador que fue. A veces queremos que las cosas nos lleguen así, solo de agarrar, y no queremos pagar el precio. Dios pudo permitirlo, que José no pasara por toda esa crisis de problemas y toda esa dificultad. Pero en medio de eso, Dios quería formarle. Quiero que sepa que todas las angustias, todos los problemas, todo lo que vivimos en nuestro diario caminar, tiene un propósito de parte de Dios. Aún aquellas cosas feas, adversas, que no son la voluntad de Dios, que son nuestra voluntad, pero Dios las ocupa para darnos una lección y enseñarnos lo mejor en el camino. Cuando llegan los hermanos, yo estoy tratando de parafrasearle porque es bastante lo que voy a hablarle. Cuando llegan los hermanos, entonces José los trata un poquito fuerte, los trata mal, fue riguroso con ellos. Eso nos dice la Biblia, versículo 42, capítulo 42, versículo 7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como si no los conocía, y les habló como ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: Espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Tus siervos. Ahora se están sometiendo ante el liderazgo de José. Versículo 11, otra vez repiten: tus siervos. Nunca fueron espías. Versículo 12, tus siervos. Somos dos hermanos, hijos de un solo varón, en la tierra de Canaán. Ahora, ellos comienzan a actuar, aunque no sabían que José era su hermano, pero comienza a cumplirse el propósito de Dios. Ahora, pero ahí viene la pregunta: ¿por qué José fue tan riguroso con sus hermanos? ¿Por qué José esperó tanto para darse a conocer? ¿Por qué no de una vez los recibió y le dijo: ustedes me vendieron, ustedes esto y lo otro, o les hubiese reclamado? Pero vamos a ver en José que alcanzó una madurez de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué la respuesta que vemos de José de no tratarlos mal? Y la respuesta es clara: él quería asegurarse de que estaban arrepentidos de la falta que habían cometido. Ahora, ¿cómo los trata José? Les habló con dureza, los acusó de espías, y luego los encerró 3 días en la cárcel. Y además de eso, retuvo a Simeón como rehén para que pudieran ellos aprender una lección. Quería mostrarles cómo Dios había obrado, pero no quería ponérsela fácil. Quería estar seguro de que ellos de verdad habían arrepentido. Además de eso, para coronar lo que estaba haciendo, los manda a casa, retiene a uno de sus hermanos, a Simeón, y luego les dice que traigan a su hermano Benjamín el menor, si es verdad que no eran espías, y que solamente así podrían vivir. Estaban hablando con el gobernador, el segundo al mando después de Faraón. José era como el segundo faraón. De hecho, ellos lo reconocen más adelante y le dicen: sabemos que tú eres el segundo faraón. Sabemos que después de Faraón tu palabra pesa. Ahora, José está tratando con ellos un trato en el cual esperaba conocer y que ellos confesaran sus faltas. Y al tercer día les dijo José: haced esto y viviréis. Y aquí hay una declaración que ellos no la entendieron: yo temo a Dios. Y ellos no le entendieron. ¿De qué Dios estaba hablando José? Pues estaba hablando del Dios de los hebreos. No estaba hablando de los dioses egipcios. Estaba hablando del Dios de los hebreos. Y ellos no entendieron. Les dio una pista, pero ellos no entendieron. Entonces le dice que deben traerle a su hermano menor, y que cuando le traigan a su hermano menor, él va a soltar al otro y se van a dar cuenta que son personas honorables. De lo contrario, son espías. Y cuando él les declara eso, versículo 21, comienza la conciencia, la culpa, que es lo que quiero hacer énfasis en este mensaje. Comienza la culpa a tratar con ellos. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. ¿De qué hermano estaban hablando? De José. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Somos responsables nosotros de haberle fallado a nuestro hermano, de haber vendido a nuestro hermano. Si él nos suplicaba, si él nos rogaba que no lo hiciéramos, que no le hiciéramos daño. Es más, Rubén sale y les dice: pues yo se los había dicho que no pecaran con el joven, pero ustedes no me escucharon. Somos responsables de su sangre. Rubén está creyendo que José está muerto. Entonces los asustados hermanos de José reconocen que sus dificultades presentes se deben sin duda al terrible pecado que cometieron 20 años atrás, sin darse cuenta que José está enfrente de ellos. Lo único que José no les está hablando en su idioma, sino que está usando un intérprete. Y todo lo que ellos decían, porque ellos pensaban que no sabían su idioma, y todo lo que ellos decían ahí, José lo estaba escuchando. Y era justo lo que José quería escuchar. Quería saber que sus hermanos estaban arrepentidos. Cuando la culpa gobierna nuestra alma, vienen los recuerdos de todas las cosas malas que hemos hecho y perdemos la paz. Cuando la culpa gobierna nuestra alma, no podemos conciliar el sueño. Cuando la culpa gobierna nuestra alma, vemos a la gente que ríe, que goza, y vemos a la gente feliz, pero nosotros somos responsables. Y aun cuando tratamos de pelar los dientes para hacer engañar a los demás que estamos felices, por dentro nos estamos muriendo. Por dentro hay un fuego interior que nos está quemando y que no nos da paz. Cuando la culpa gobierna nuestra alma, quisiéramos desaparecer del mundo. Y es por eso que ha habido personas que lamentablemente han tomado sus peores decisiones cuando la culpa gobierna su alma, y algunos han optado por la muerte, que es lo peor que pueden hacer, porque eso va a repercutir en algo peor en el infierno por toda la eternidad. Porque la culpa del pecado, porque la culpa del error en Cristo tiene perdón y puede repararse, pero la culpa de la eternidad en el infierno ya no hay salida. Cuando la culpa gobierna nuestra alma, perdemos la felicidad, perdemos la paz. Cuando la culpa gobierna nuestra alma, Satanás comienza a acosarnos y comienza a hacernos sentir culpables cada vez más, y aprovecha esa oportunidad para hacernos sentir lo peor del mundo, porque uno de los deseos del enemigo es vernos destruidos, vernos mal. Cuando la culpa gobierna nuestra alma, no tenemos paz en la iglesia, no tenemos paz en la casa, no encontramos la felicidad, sino que cada vez nos sentimos menos. Creemos que todos saben lo que hemos hecho, creemos que todos nos están mirando, y aun cuando la gente no sabe lo que está pasando en su interior, usted está viendo que todos le están señalando, que todos le están diciendo. Y no es que todos sepan su caso, quizá nadie lo sabe, pero usted es responsable, y esa es responsabilidad de su falta, le hace mirar a todos señalándolo a usted. Ellos dijeron: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Su sangre se nos está demandando. Y cada vez que nos viene algún percance en la vida, la gente dice: ¿qué habrá hecho el hermano? ¿Por qué estará pasando por esto? ¿Qué está pagando? Y muchas veces creemos que las cosas que nos suceden es porque estamos pagando algo. No omito que en algún momento pueda ser que Dios esté tratando con alguna persona para poder hacerle volver, para poderle hacerle reflexionar de su error. Pero no significa que toda la vida usted va a estar pagando algo. No significa que toda la vida las cosas que le pasan son a consecuencia de sus errores, de sus pecados. Hay cosas que simplemente tienen que pasar en la vida y no son resultado de alguna falta que usted haya cometido, sino que son circunstancias de la vida por las cuales tenemos que pasar. José no había cometido ningún pecado. José era un hombre recto. José era un hombre temeroso de Dios. José amaba a su padre. José amaba a sus hermanos. ¿Y por qué tuvo que pasar por todo esto? Él no era responsable de pecados ni de culpa, sino que Dios estaba preparándolo para algo mayor. No siempre las cosas que pasan son responsabilidad de culpa. Algunas veces sí, son consecuencias de nuestros errores, pero otras veces Dios nos está preparando para algo y son circunstancias de la vida que tenemos que afrontar y prepararnos para ello. Entonces, cuando ellos se sienten responsables, esta declaración le indicó a José que sus corazones estaban hablando con sinceridad. Le indicó a José que ellos estaban arrepentidos de lo que hicieron con él. Y esto le dio paz también a José en su interior. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos llega la culpa? Muchas personas, dije, han tomado las peores decisiones en la vida cuando les llega la culpa y se han apartado de Dios, se han apartado de su familia y algo otro, se han quitado la vida lamentablemente. Pero eso no es la razón. La palabra culpa significa experimentar sentimientos de remordimiento. Significa tener depresión o rechazo por algo que ocurrió en el pasado, que nos hace sentir responsables de nuestras acciones. Dije, todos en algún momento, desde el niño hasta el anciano, hemos sentido culpa. ¿Qué debemos hacer? Pues es reconocer nuestra falta delante de Dios, no delante de los hombres. Si lo hay que hacer, pues habrá que hacerlo, pero es delante de Dios. Porque el único que va a entendernos es Dios. Y el único que va a darnos la salida es Dios. Los demás lo van a criticar, lo van a hacer pedazos. Déselo al Señor. Los demás lo van a acusar ante sus compañeros, sus amigos. Pero Dios lo va a entender. Entonces, en la primera visita de los hermanos de José a Egipto, encuentran la culpa del error que habían cometido. En segundo lugar, la culpa de Jacob por la pérdida de su hijo. También el padre se sentía culpable. También Jacob se sentía culpable por lo que le había pasado a su hijo. Y en el segundo viaje que tienen que hacer por alimentos, se le terminaron los alimentos. Jacob no quería que regresaran a Egipto. Pero apenas estaban en el segundo año de escasez. Y eran 7 años. Es decir, le faltaban 5 años todavía de escasez. ¿Y de dónde iban a tomar alimento si solo había alimento en Egipto? Pues José había previsto alimento para toda la raza, para toda la familia. Entonces, no había otra que poder llevar a Benjamín. Y era la única manera para poder tener alimentos. Y no había otra forma en que ellos pudieran recibir los alimentos si no llevaban a su hermano. Y es ahí cuando hablan con su padre y les dicen que deben de llevar a su hermano. Su padre no quería hacerlo, pero les dice que deben de llevar a su hermano. Y que si no llevaban a su hermano, ellos no iban a poder regresar a aquella tierra. Ellos le cuentan a Jacob lo que aquel hombre les había dicho, de que aquel hombre les había pedido para que pudiesen tener derecho a llevar a sus hermanos. Y cuando tienen que volver a regresar, dice el capítulo 43 que el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando se acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, desde luego del primer viaje, le dijo a su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. 43:3, respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y luego comienza a narrarle, pero vea el versículo 6. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Se siente culpable porque hayan declarado que había otro hijo de él. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: vive aún vuestro padre. ¿Cómo podíamos saber nosotros de que él se iba a dar cuenta que había otro hermano? No se podría saber. Pero él se siente culpable, se siente mal. Capítulo 42, versículo 36. Entonces su padre Jacob le dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Jacob se siente culpable y dice: esto me está pasando a mí, contra mí es todo este problema. Y vea la culpa de él. Él comienza a recordar seguramente todo lo que había pasado por su vida. Recuerde que él había sido engañador, tramposo. Él había engañado a su papá Isaac. Entonces, y dice: contra mí son todas estas cosas, es por mi culpa. Y cuando la culpa gobierna el alma de una persona, dijimos, le roba la paz. Y todas las cosas que nos vienen adversas en la vida, comenzamos a sentir que son por nuestra culpa, que somos responsables. Y desde luego lo somos algunas veces, pero no siempre es esa responsabilidad. Y él en su razonamiento dice: todo es contra mí. En el versículo 38 le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algo según, o algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. No lo voy a dar. Ahora aquí pasa otro contexto que ya hablamos en otros mensajes: el favoritismo de los hijos. Él tenía 12 varones, tenía una hembra, aun cuando vimos en otro capítulo que ya no era solo una, sino que había más, y es creíble que había más hembra, porque dice que cuando José desapareció, vinieron sus hijos y vinieron sus hijas para consolarle. Y nos da el término de hijas, significa que había más que la Dina que conocemos como única hija. Entonces nos dice que vinieron también sus hijas para consolarle por causa de lo que había pasado con José cuando José había desaparecido. Entonces lo puede encontrar eso en el capítulo 37, versículo 36 al 35. Dice que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, hablando en plural. Pero él no pensaba en las hijas y en los hijos que tenía, sino únicamente en aquellos dos que él amaba, que era José y Benjamín, porque eran de la esposa amada, por quien había trabajado 14 años. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Santo Dios. Hola. Raquel. Muy bien, la que él amaba con toda su alma. Entonces, él no quiere soltar a Benjamín para que puedan ir por tierra, por alimentos a aquella tierra. Sus hijos le dicen: no podemos ir. Pero el hambre era tanta que no tuvo opción que soltar, que dejar ir a Benjamín. El hambre era tanto que los alimentos estaban acabando. Y él quiere congraciarse con aquel varón que no conocía, que era su hijo. Y les dice en el capítulo 43, versículo 11: Entonces Israel, su padre, le respondió: pues que así es, hacedlo, tomad lo mejor de la tierra de vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de los de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Y en el 14 dice: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. No había para dónde hacerse. Ellos llevaron el dinero, ellos llegaron a otra vez a Egipto con el dinero, con los presentes, porque el deseo era poder arreglar las cuentas de lo que había pasado. Cuando la culpa gobierna nuestra alma, nos conduce a reordenar nuestras vidas, aceptando la condición en la cual nos encontramos, la condición en la cual en ese momento estamos viviendo. Llegaron otra vez a Egipto, capítulo 43, versículo 26. Y vino José a casa, y ellos lo trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Ahora, ya antes nos ha dicho en el 23 que ya había sido suelto Simeón, y estaban los 11 ahora delante de José y no lo sabían. Y aquí se cumple totalmente el sueño de José, que sus hermanos se inclinaban, los 11, delante de él. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijeron, y dijo: y vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien, va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia otra vez. Dios tenía todo programado. Ahora José los invita a una gran cena. Los invita a comer. Y aquí pasa algo extraordinario. Ellos no se esperaban tanto recibimiento. José los dice en el 30: entonces José se apresuró porque se conmovió de sus entrañas cuando le hablaron de su padre. Salió a llorar de emoción. Luego lavaron, se lavó su rostro, y luego pidió que le pusieran pan y sentó a los hermanos del mayor al menor. Vea el 43:33: y se sentaron delante de él el mayor conforme a la primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. ¿Por qué la porción de Benjamín era mayor que la de ellos? Porque Benjamín era su hermanito de madre menor. Cuando la culpa gobierna nuestra alma, solo hay un remedio, y ese es volver a Dios. Al siguiente día, José los despide y luego les hace la última prueba. Y aquí vamos a hablar, en tercer lugar, de la liberación de la culpa que ha gobernado nuestra alma. La única manera de ser libre de la culpa que ha gobernado nuestra alma es aceptando el propósito de Dios para nuestras vidas. Si nunca aceptamos el propósito de Dios para nuestras vidas, toda la vida, todo el tiempo, andaremos en culpa. Y todo el tiempo nos sentiremos responsables de nuestros actos, de nuestros pecados. El siguiente día se despiden, pero José va a la última prueba para ver si verdaderamente estaban arrepentidos y querían arreglar sus cuentas delante de Dios. Pide que les devuelvan otra vez todo el dinero que habían pagado, y ahora que pongan su copa en el saco del menor de Benjamín. Así lo hacen. Él le dice a su mayordomo que haga todo. Hacen todo como él lo ha dicho. Y luego le siguen. Los hacen bajar sus costales. Y luego revisan y encuentran la copa de José en el saco de Benjamín. Ahora, esta era precisamente la última prueba para que ellos pudieran demostrar que realmente estaban arrepentidos de lo que habían hecho. Y le dice que se lo habían robado, y ellos habían dicho que aquel siervo en el cual fuera encontrada la copa, que muera, y que ellos iban a volver esclavos de José. No sabían con quién estaban tratando. José les dice: ¿acaso no creen que yo tengo sabiduría para adivinar dónde estaba? Y le encontraron en la de Benjamín. Entonces Judá intercede por Benjamín y comienza a declararle y a decirle: deja irlo. Mi padre va a morir si sabe que Benjamín no llega. Yo me hago tu siervo, haz conmigo lo que quieras, pero no dejes que mi padre muera de angustia. Pues él declaró que si no volvía Benjamín, iba a ir a la muerte con dolor. Y sabes, no quisiera que mi padre pasara por eso. En el capítulo 44, versículo 32, dijo Judá: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo: si no te lo devuelvo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor. Y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y esto conmovió a José de una manera extraordinaria. Cuando él declara estas palabras, José se da cuenta que estaban verdaderamente arrepentidos. Porque cuando a él le vendieron, no les importaba el padre. Cuando a él le vendieron, no les importaba el hermano menor, que era él. Entonces se da cuenta que realmente están arrepentidos de lo que habían hecho con él. Y José les declara y les dice, entonces, capítulo 45, versículo 3: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y luego comienza a declararles el propósito de Dios. Versículo 8: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa e id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y luego comienza ese momento tan especial donde José se revela a sus hermanos y les hace ver que en los propósitos de Dios estaba todo lo que había acontecido. José nunca dejó que la culpa lo gobernara y nunca echó la culpa a sus hermanos. Las pruebas que le estaba haciendo, solo quería saber si sus hermanos habían tenido un cambio en esos 20 años. Si queremos vivir libre de culpa, si queremos que la culpa no gobierne nuestra alma, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que darnos una oportunidad a nosotros mismos. Y es precisamente lo que hace José con sus hermanos. José no los culpa, no les dijo irresponsable, ¿por qué me vendieron? Ustedes son a lo peor, como cualquiera hubiera hecho. Sino que les dice: Dios tenía un plan, y en ese plan estaba que yo me adelantara a Egipto para esperarlos a ustedes. Hermano, solamente Dios es el que puede manejarnos libre de culpa. ¿Por qué José no tenía culpa? Porque José se había mantenido de la mano de Dios. Si quiere ser libre de la culpa, debe mantenerse conectado con Dios. Si quiere ser libre de la culpa, debe mantenerse siempre caminando con Dios, porque el momento cuando nos soltamos de la mano de Dios, entonces somos responsables y no podemos vivir en paz. José se conmovió, gritó ante ellos, tanto que Faraón oyó. Y algo tremendo, la Biblia siempre nos está hablando. Encontré una profecía acá que nunca la había visto, sino hasta este día. Y está en el capítulo 45, versículo 20. Es decir, sí la había leído, pero nunca la había visto como una declaración profética. Faraón dijo esto: y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Aquí hay una promesa para lo que sería el pueblo de Israel después. Recuerde que Israel, cuando salió de la esclavitud, se llevó toda la riqueza de Egipto por esta declaración que estaba acá. Que Faraón, sin saberlo, Dios estaba hablando a través de él de lo que iba a pasar más adelante. Entonces, ¿dejaremos que la culpa gobierne nuestra alma o entregaremos nuestras culpas a Dios? Eso lo decide usted. El apóstol Pedro dijo que echemos toda nuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiero invitarlo a ponerse de pie. Si hay alguna culpa que está gobernando su alma, si hay algún pesar dentro de usted que le ha robado la paz, es tiempo de reparar. Y es tiempo de venir a Dios y poder reconocer que nos hemos equivocado y que necesitamos perdón para nuestros pecados. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que nos haya pasado, y no importa el pecado que hayamos cometido o estemos cometiendo, si reconocemos y venimos delante de Dios y le pedimos misericordia, le pedimos perdón, Dios en su misericordia nos va a perdonar. Y la culpa que nos ha gobernado por todo este tiempo, Dios va a tomar control de ella. Por ello, si hay un espíritu de culpa en usted, por algo que usted hizo en algún momento, por cualquier cosa que haya pasado en su vida, yo quiero invitarlo a venir a Jesucristo y a pedirle a Jesucristo que le ayude. Y a pedirle a Jesucristo que le perdone, porque solamente Él puede librarnos de la culpa. Dígale ahí donde está: Señor, este es mi estado, esta es mi condición. Soy culpable, soy responsable de este hecho, de este acto, pero sé que tú me amas. No guarde rencor a quien le dañó, no guarde rencor a quien le hizo mal, si alguien le hizo. Y no culpe a otros. José nunca culpó a sus hermanos. Solo vio el plan de Dios en todo lo que estaba pasando. Y si hay alguien que quiere ponerse a cuentas con Dios, levante su mano, quiero orar por usted. No hay pecado que Dios no perdone.
Vamos para Cristo. Este es tu mejor momento. Un momento de fidelidad. Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botón Sillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y @templobetel.org. Que Dios le bendiga.